Bien, bien, todo bien, Pablo. Bueno. Estaba esperando tu llamada para conversar un rato.
Bueno, me alegro mucho de tenerte acá. La verdad que es una nota que venimos esperando hace tiempo. Bueno, antes que nada, preguntarte por el disco, ¿no? Por el último disco que lanzaste, Vive, que combina unos cuantos temas en estudio y algunos temas en vivo. ¿Cómo fue la grabación de este disco?
La grabación fue muy rápida, es el disco más rápido de todo, más espontáneo. Ajá. Esto se empezó a gestar en el septiembre del 25 y en abril del 26 estábamos en el estudio y salió para julio,
sí,
del no, exactamente 9 de julio, que va a cumplir sus años ahora en semanas, ya va a cumplir su año de vida.
Sí, fue bastante rápido el proceso de grabación, ¿no? Sobre todo porque, bueno, los registros en vivo me imagino que se graban y ya los tenías, más que alguna masterización o algo de eso, pero lo que fue tiempo de estudio fue relativamente corto.
Sí, la verdad que escribí rápido, terminé de hacer las músicas, armé las canciones, las ensayamos y nos metimos en el estudio. Lo que es en vivo se respetó todo. En realidad es en vivo, no es que se llegó al estudio y se masterizó ni nada. La intención era justamente que se pueda escuchar qué es lo que pasaron esos tres días, porque por ejemplo, está la escuelita, que es de uno de los teatros de Flores.
Sí.
Mi credo es de otro teatro, es de otra fecha, el mismo Teatro de Flores, y después lo de Malvina es el Pibe Tigre.
Sí.
Entonces, no, vos podés ir a un estudio, tirar todas las pistas abiertas y podés grabar todo otra vez, si querés, no hay problema. Pero no, esa no era la idea, por eso tiene un audio prolijo, se retocó solamente, se puso a nivel la frecuencia, porque ¿qué pasa? Cuando vos grabás y tomás el audio de la mesa, está todo muy separado, ¿viste? Pero es una mezcla que no es una mezcla de ahí, de auriculares. Entonces, bueno, se acomodó un poco eso y después se reflejó lo más original de lo que fue esa noche.
¿Por qué eligieron estos tres temas en vivo? Digo, ¿tienen algo en particular, más allá de que se fueron grabados en lugares diferentes? Digo, estos temas puntuales, ¿por qué fueron elegidos?
Mira, lo del Pibe Tigre, cuando escuché la introducción,
sí,
y vi lo que pasó con la ovación que se arma de la gente, dije, no, esto tiene que estar documentado, porque es una cosa terrible lo que sucedió. Y bueno, el recuerdo mío es que el volumen de la ovación de la gente es como que superó el volumen de los monitores.
Claro.
Fue todo un mono acorde, ¿viste? Una cosa fue espontáneo, con un audio colectivo entre todas las personas que estaban ahí, una cosa de loco. Dije, bueno, esto tiene que estar. Me pareció también una canción dentro de todo emblemática, porque sí, después de 20 y pico años se volvió a tocar en vivo en el Estadio Malvina. Tiene muchas cosas que son muy muy puntuales, ¿no? Que suceda ese recibimiento en un estadio grande, que estaba repleto de gente, y escuchar lo que pasó, y bueno, esto tiene que estar documentado.
Claro, había...
Lo de mi credo...
Sí.
Sí, sí. No, lo de mi credo también es un fenómeno, porque yo no canto la canción ni llevé a nadie que la cante la canción, así que yo único que le dije de que canten, porque esto es... nos pertenece a todos, y lo canta la gente, eso es de un teatro, y siempre cuando toco esa canción pasa eso, ¿viste?
Sí.
Lo canta el público y yo es como que lo canto con la guitarra. Y lo de la escuelita es una canción que me pareció buena para poner ahí, no sé, tirando también una especie de mensaje hacia... por medio de Vin Valencia, de Ricardo y otros músicos amigos que tampoco están ya en este plano. Entonces, bueno, Por eso va de la escuelita, ¿viste?
Sí, sí, me imaginé. Sí, se nota además una energía, como vos decías, ¿no? Con un contacto con el público diferente. Tanto en Mi Credo como en El Pibe Tigre, digo, uno porque canta el público y el otro por la ovación, ¿no? Por el estallido que hay. Un poco pasa por ahí, por la energía, el contacto con el público.
Claro, en vez de poner y hacer ir al estudio de desglosarlo todo y poner a hasta solos, por poner si querés,
claro,
un montón de cosas puedes hacer cuando tenés grabado un multipista,
sí,
pero no era la idea. Es más, ese material está grabado íntimamente, totalmente grabado, y mi idea no es hacer un disco en vivo de eso, para nada, pero sí cuando nos juntamos a ver lo que había pasado, ¿viste?
Claro.
A ver qué pasó, qué tenemos que mejorar o qué onda. Y bueno, vi todo el recital de lo que fueron los Flores y bueno, elegí esas canciones y no están tampoco a modo de video, ¿viste?
Uh-huh.
Ni para subirlo a YouTube, nada por el estilo, no. A lo que voy de que no tiene un fin comercial, ¿viste? No, para nada. Es un retrato, claro. Un fiel retrato de lo que sucedió. Una mezcla como la que haces en vivo, pero que te tomas un buen tiempo para hacerla. Y bueno, y eso es lo que quedó, me pareció muy importante, ¿viste?
Para destacar que...
Todo lo que es el resto de material está ahí. Y a veces me dijeron, ¿empezás a hacer algo? Y digo, no, por el momento no tengo idea de hacer nada, no pasa por ahí, ¿viste?
Uh-huh. Bien. Igual para destacar que por más que decís que no es algo comercial, que está buenísimo que así sea, recibiste un reconocimiento, o recibieron un reconocimiento importante, ¿no? O dos reconocimientos importantes. Primero el premio Gardel. ¿Cómo fue este?
Sí.
Por este disco, ¿no? Encima, no en general por la banda, sino puntualmente por este disco, por Vive. ¿Cómo fue esa recepción?
Y mira, vos te llega un mail, o te llega, en este caso, a mí me avisaron esto un día anterior. Yo no sabía que estaba en la...
Ah, ok, en la terra, fue rápido.
No, sabía. No, esto son votaciones internas que hacen... hay un organismo dentro de la música que se llama CAPIF.
Sí.
Que es la parte de fonogramas.
Sí.
Es lo que te pertenece a vos como productor del disco. Vos cuando haces un disco y haces todos los trámites pertinentes y haces los depósitos en Sadaí que tenés que pagar para fabricar y todo lo demás, bueno, eso va a un registro, va directamente a CAPIF. Entonces el premio, al llamarse justamente Carlos Gardel, que lo organiza CAPIF, ¿qué hace? Por ejemplo, el año que viene, si lo van a hacer, van a agarrar y van a barrer en forma simbólica, ¿no? Es como que hacen un rastrillaje de quién editó disco en el 2026.
Uh-huh.
¿Correcto?
Sí.
Entonces los tipos dicen, bueno, a ver, tenemos 50 artistas acá que editaron disco. Bueno, los empiezan a seleccionar con un rótulo, ¿no? Y en este caso, lo más emocionante... Yo nunca había escuchado eso en un Gardel. Tampoco se dieron a Gardel. En este caso, a mí me llaman un lunes al mediodía y me dicen de que estaba nominado.
Sí.
Yo no tenía idea que estaba nominado. Así que, bueno, fui a ver, también por curiosidad, y la gente que se comunica conmigo son la gente de 300, que son la gente macanuda que labura, una productora nacional.
Sí.
Y mi sello es Claudio Marcelo Records, no tengo un sello discográfico yo. Entonces me dijeron, Claudio, me dijeron, Tano, mirá que estás dentro de tan novedado, sería bueno que vayas y te acerques, y qué sé yo, por ahí estás dentro de por ahí te lo llevas.
Sí.
Así que bueno, hablé con los muchachos y dije, loco, mirá, me pasa esto, es mañana esto, me avisaron un lunes y al otro día fui. Y dije, si me acompaña, voy. Si no, no voy, ¿viste?
Sí.
Bueno, los chicos dijeron, no, vamos, vamos. Y dice, ¿cómo no vas ahí? A ver qué pasa, por ahí, qué sabes. Ahí, capaz que te lo lleva. Y bueno, pasó. Cuando escuché que dijeron el nombre del disco y que era Rudo, de Rock Pesado, sí, se me agarró como coquilla en el estómago. Y digo, mira vos, loco. Yo, se bueno, pasar un poco por ese lado, ¿no?
Sí,
es
claro.
Muy, es bueno, viste, que de pronto una banda la reconozcan por eso. Después lo demás, no me cambia nada. Yo tengo ganas de llegar a Córdoba, a Chacabuco, ese es mi mejor premio, viste, poder tocar mi música en vivo, ¿no?
Totalmente, pero a eso iba, ¿no? ¿Te cambió en algo, digo, el recibir el Gardel o no? ¿O seguís de la misma forma? Un poco de eso que vos decías de cosquillas en el estómago, bueno, te provoca, obviamente, pero digo, ¿te cambió en algo?
No, para nada. Yo hoy a la tarde ensayo. Claro. Sigo ensayando. Claro. Yo tengo que viajar mucho este mes. Tengo que ir a Chacabuco, acá provincia de Buenos Aires, tengo que ir a Córdoba, a Club Paraguay, me voy a Tribus de Santa Fe, me voy a Concordia, Entre Ríos, y tengo la camioneta en el taller, porque no arrancaba, y estoy con ese rollo, que es la misma de siempre. Hoy ensayo, el jueves también, y ya me voy para Chacabuco. Y claro, comienza la gira y estoy con las listas, estoy ensayando canciones que estoy reflotando para cambiar la lista para el 24 de octubre, que voy a conmemorar Alma Fuerte en el Arena del Sur, acá en Pompeya. Uh-huh. Y después sigue la gira, voy para Tandil, Olavarría, y me perdí por nada, voy a estar en Luján.
Bien, tenés una agenda importante de shows, que por lo que entiendo recorres con tu camioneta que tenés en el taller.
Sí, cuando salen aéreos que la productora puede tiene algún contacto y tiene descuentos, esas cosas, por ahí nos dice, mire muchachos, me conviene más mandar los pasajes en avión a los costos que tenemos por tierra.
Claro.
Bueno, listo, entonces viajamos de esa manera y buscamos un backline allá y tocamos, pero nosotros vamos con la camioneta, con todos nuestros instrumentos, el backline que tenemos.
Sí.
Y bueno, ya armamos, tocamos, y esa es la vida que llevo siempre, viste. No cambió, no cambia nada, como lo mismo que el lunes que pasó, el lunes 26, me tuve una mención en la legislatura porteña.
Sí.
Y eso, estuvo bueno poder haber cantado, haber tocado canciones que tienen muchas cosas que decir y poder decirlas en un lugar donde sé de que a veces ahí se toman decisiones por medio de diputados y legisladores, ¿no?
Sí, claro.
Aunque en ningún momento se rozó el tema político dentro de lo que fue el evento. Ahí hay personas que están haciendo fuerza por medio de la cultura para que vayan artistas que hacen esta música.
Uh-huh.
Y también me llega un mail convocándome de que querían un reconocimiento por mi trayectoria, 46 años en la música.
Claro.
Bueno, nadie va a negar ir a buscar lo que le pertenece. Entonces ahí fui, o sea, asesorándome de que no quería tener ningún carterito político atrás, ni nada por el estilo. Y me dijeron, no tiene nada que ver eso, se utiliza este edificio porque es un edificio público,
claro,
loco. Dice, así que quédate tranquilo, no pasa por ahí.
Es un edificio que también es tuyo, y bueno, ¿no? Y que todos podemos hacer uso.
Todos.
Claro.
Vos presentas el documento, vas a la biblioteca, tenés un montón de cosas, pero bueno, viste, todo lo que es la ignorancia lo deriva para otro lado.
Sí, claro.
Pero también podés tener quizás contactos con ciertas personas que están ligadas a la política, pero como en este caso es un evento puntualmente cultural y hacia un músico, no tuve ningún tipo de problema de eso, pero sí pude cantar canciones como Adelante, que está en el disco de pie, y pude cantar una canción como Patria al Hombro, ¿no?
Claro.
Y un par de canciones más que no hablan mucho de metáforas.
No, está bien, pero tuviste la oportunidad de seleccionar vos las canciones que querías como para dejar ahí un mensaje.
Y sí, dejar también un mensaje que uno también no viene viendo porque uno está dentro de lo que es un contexto social, ¿no?
Sí.
Y bueno, está bueno de que alguno que ande orejeando por ahí, infiltrado, se lleve ese paquetito, ¿no?
Sí, totalmente. Totalmente. Tano, hace un ratito me contabas que bueno, trabajás con tu sello propio, ¿no? Con CTM Records. ¿Esto es una ventaja o una desventaja a la hora de difundir tu música, de plantear alguna fecha?
Mirá, yo siempre digo que es el camino más escabroso, porque no tenés o gente que están dentro de este negocio y que te asesoran y tienen contactos con medios de difusión, tiene una estructura armada como para agarrar y decir, bueno, mira, si estás con nosotros, firmás con nosotros, yo te puedo fabricar discos, te puedo poner en estudio, puedo tener pautas en radios importantes para que te puedan difundir,
sí.
En fin, un montón de cosas. Hay ciertos festivales que se hacen que te podemos meter, obviamente que eso no lo tengo, al contrario. Yo, por ejemplo, para cumplir el 9 de julio un año el disco Vive,
sí.
Y a mí me gustaría, antes de que cierre el año, me gustaría levantar uno o dos temas en plataforma como adelanto del próximo disco. Bueno, eso me lo tengo que hacer yo.
Claro.
O sea, yo como que tengo que juntar plata para agarrar, llamar al estudio, decir, loco, en noviembre quiero entrar al estudio para grabar dos canciones y ya hablar con mi plataforma, que es Zarpa, se llama así la plataforma digital,
uh-huh.
Es una plataforma independiente, nacional, argentina, y le digo, voy a sacar este disco, ellos me consiguen las personas que escriben música, o las consigo yo, a las cuales tengo que pagar, porque yo no sé música, y yo tengo que pagarme el estudio, y si hago un disco, tengo que pagar la fabricación de los discos. Todo es más, es independiente, a la cual no reniego de eso, porque lo que yo busqué y me queda a mí. Yo soy mi productor ejecutivo, mi productor comercial, productor artístico, hago las tapas, si hay que sacar fotos las voy a sacar, si tengo que hacer un video busco el lugar, contrato a las personas, les pago, me hacen el video. Tiene eso, ¿viste?
Sí.
De que no tenés apoyo ni multinacional, ni tampoco ni nacional, en el sentido de que tenés un sello discográfico que te avale.
Claro.
Lo tenés que hacer vos.
Sí, bueno, pero también me imagino que eso debe ser como una libertad. El poder decidir, ¿no? Porque también si metes un sello privado, vamos a decirle, bueno, ya te empiezan a medio a digitar la vida, se me ocurre.
Y de pronto por ahí tenés que tocar con ciertas bandas que vienen de afuera, y yo realmente no tengo interés de tocar con bandas que vienen de afuera.
Claro.
Yo tengo ganas de ir a tocar a Mendoza, a San Juan, a Córdoba, a Río Negro, a Misiones, y tocar con las bandas invitadas que son de la zona. Para ser más directo te voy a decir, no me importa un carajo tocar con Iron Maiden a mí.
Tal cual.
A mí me gusta tocar con, yo quiero tocar con los muchachos del barrio Perufo, ¿me entendés? Qué sé yo. Y descubrir y tener una conversación con ellos y después gestionar algún otro recital en algún lado.
Claro.
Es la verdad, no me interesa a mí eso.
Claro, sí. Sí, totalmente. Algo parecido a así se manejaba el más fuerte, ¿no?
Sí, en cierto modo sí. Lo que pasa es que el más fuerte tenía un poco más de convocatoria. Entonces sí, hemos tocado con Ozzy, con Metallica, con Megadeth, con Motorhead. Pero entre todos te estoy nombrando bandas que a uno sí le cabe. ¿Entendés? Entonces voy a decir.
Claro.
Si a mí ahora me proponen tocar, obviamente que no está, pero mira, chica, no voy a tocar con Motorhead, ¿sí? Y por ahí me pica el bicho y voy.
Claro, sí.
Pero hay otras agrupaciones que no me interesa tocar. ¿Qué crees que te diga?
Claro.
Y de todas maneras, no sé si lo haría aunque me gusten las bandas, porque eso hay, o sea, el contrato que vos tenés para tocar es, no sé si tenés que pagar hasta el flete, ¿viste?
Claro.
No, y la gente va a ver a la banda que viene de afuera, te va a prestar atención, está bueno, pero te voy a repetir, Pablo, yo prefiero estar hasta las 3 de la mañana hablando con mi manager y mi coordinador, diciendo, bueno, vamos a recortar los gastos lo más posible, que yo necesito llegar a Salta para tocar con los amigos que tenemos allá, ¿no?
Claro.
Eso me interesa a mí. Sí me interesa tocar en Paraguay, pues, en Uruguay, hemos tocado varias veces, pero que yo gira latinoamericana, ¿viste? No, ni pedo. Ahora sí, viene el productor y me dice, mirá, Tano, tengo acá una productora en Perú, ¿me entendés? Que tiene alto conocimiento de tu trayectoria y el tipo hace festivales y hablando con el público, lo que sea, le están diciendo, che, ¿por qué no traen al guitarrista de Almafuerte o al Tano Marciero? Y bueno, se junta, digamos, una expectativa, le están diciendo si querés sí, que se puede ir a tocar. Bueno, si están interesados y saben de qué se trata y saben quién soy, voy. Si no, me quedo acá.
Claro. Claro, sí.
No es algo que me desespere, ¿viste? No es algo que me desespere, no, para nada.
Bien, genial. Bueno, Tano, ahora se viene, me decías, Chacabuco, una fecha, y el 11 de julio en Club Paraguay es una fecha importante, ¿no? Es un lugar con mucha convocatoria para el género, vamos a decirle. Es un lugar importante en Córdoba.
Sí, yo estuve ahí por primera vez el año pasado, sí. Conmemorando al más fuerte. Y fue una maravilla, me encanta el lugar. Bueno, Córdoba, todas las veces que fui, de hecho yo estuve viviendo casi 22 años en Córdoba, no fijo,
sí.
Pero en ida y vuelta, quedarme allá 20 días, un mes y después volver acá, exactamente en las sierras, ahí en Cuesta Blanca. Y ahí tengo amigos que también son, sí, ahí son amigos, tengo amigos que son músicos también, otros amigos que son paisanos de la zona. Y siempre me pegaba una vuelta por mi salida, era Colón y La Cañada, ¿no? Ahí, a partir de ahí me distribuía para iba a Cofico, a Alta Córdoba, o me iba al barrio Don Bosco, andaba por todos los huellos, en fin, pero todo lo que es la ciudad, ir a la Plaza San Martín, pasar por el Cabildo, todo el centro histórico y todo eso me encanta, y tengo amigos ahí por todos lados, así que es, digamos, Córdoba es una no te voy a decir que es una segunda casa porque queda como muy exagerado, ¿no? Pero sí, lo fue, porque de hecho, claro, tuve una propiedad que la vendí hace el año pasado y tengo, qué sé yo, me iba por todo lo que es la ruta que te lleva a Santas Cumbres, me metía por todos lados, ahí encontraba músicos, me metía en pequeños bolichitos y terminábamos tocando hasta las 3 de la mañana, en fin. Puntualmente tengo un cariño muy grande, ¿no?, por tocar. Y bueno, también por el lugar, porque me encantó cómo suena. Y aparte voy a, mirá, por unos días no se cumple exactamente en la misma fecha de que salió el disco Vive. El disco salió el 9 de julio y yo voy a estar el 11 de julio.
Sí, claro.
Así que es como que se cierra un ciclo ahí en la ciudad de Córdoba, ¿no?
Claro.
O sea, se cierra un año de vida, ¿no?
¿Cuánto tiempo viviste en Cuesta Blanca?
Y yo comencé ahí en el 2004.
Ah, mira.
Y en el 2025 vendí la propiedad.
Ajá. Ah, ¿en el 25?
En el 25, el año pasado.
Sí. Ah, hace nada.
No hay muchos años.
Sí, claro. Sí.
Bueno, he visto, hay gente que todavía quedó ahí en la sierra, que son nativos de la zona. Y hay otros que ya fallecieron, y bueno, es un lugar nostálgico para mí, ¿viste? Pero fue una etapa, o sea, hay ciclos, se cumplió el ciclo de viajar, ir, estar ahí, disfrutar del algarrobo, de las talas, de los molles, de la lagaña de perro, ¿viste? De los espinillos.
Sí.
Juntar cuarzo, hacer esos asados con las leñas del lugar, juntar un montón de hierbas para hacer infusiones, té, meterle al café, un montón de cosas.
El aguaribay cuando te sentís mal, el romerillo para...
No hay moscas.
¿Eh?
Sí, el romerillo es una cosa, el tabaquillo es una cosa terrible. Pero viste que el aguaribay particularmente... Yo me masticaba el pimiento ese y vos sabés que el aguaribay tiene la particularidad de que no hay moscas, no tiene insectos. Así que puedes estar tranquilo, ¿viste?
Claro.
Y después, bueno, caminar, por ejemplo, irme a las junturas caminando, ya lo habré hecho 3 veces. La juntura es un lugar, sí, en mi casita, vos te parabas ahí mirando para el lado de la sierra. Yo estaba adentro, ahí era como un vallecito donde estaba yo, enfrente de la Plaza Independencia. Y vos mirabas para el lado, o sea, desde el alero de mi casa, mirabas para el enfrente y se veían 3 lomas a lo lejos, que eran sierras altísimas, así como peladas, ¿viste? Porque ahí hay mucha forestación.
Sí.
Y ese lugar se llama Las Junturas, que yo le hice una canción en el 3er disco de Claudio Marciero que se llama Identificado, y puntualmente el disco está todo ilustrado con árboles y flora del lugar y ahí de mi propiedad y de las sierras que están ahí alrededor, ¿viste? Y entonces es una caminata que tenés de 3 horas. Tenés que tener mucho cuidado porque si te llegas a romper un pie cagaste,
claro, sí, no te va a buscar nadie.
Tenés que avisar a los vecinos, que yo vas ahí, le decís a los Chávez o a los González, hola, ahorita mirá que
voy a ir,
voy para el lado de la juntura. Ah, bueno, claro, mejor que me avisaron, me dice, pues si no te veo que no llega, entonces te
claro.
Están atentos, ¿viste? Si a las 8, si no llegaste a la madrugada o al otro día, salen a caballo y te van a buscar.
Claro.
Y bueno, ahí se junta el río Ichocruz con el Malambo y el río de los Cajones y transforman el río San Antonio.
Claro.
Que es el río que, ahí donde estoy yo, está, digamos que está virgen, porque no está edificado, no hay casas, no hay hoteles, no hay nada, el dique para el otro lado. Y eso lleva el agua a Carlos Paz, al Mayuzumá, a San Antonio. Es un lugar, es una reserva hídrica también. Y bueno, sí, ahí ya te metes para el otro lado de la sierra. Hay un lugar que es la famosa playa de los hippies.
Claro.
Yo le quería cambiar el nombre.
sí, por favor, cambiémosle ese nombre. Y el contenido,
sí,
¿no?
Sí.
Pues se llama así porque, porque claro, no hace falta ser muy muy inteligente como para saber por qué se llama así, ¿no? Ahí van todos los hippies.
Claro, lo que pasa es que en la época de los 70, toda esa época, iban a todos los locos, iban ahí.
Sí.
Y sigue yendo gente a acampar, ¿viste? Ahora hay muchas familias también que van a acampar. Pero bueno, acampan ahí al lado del río. De todas maneras, eso está todo loteado y tiene dueños. Y la última vez que anduve, ya no cruzaba tanto de ese lado. Ahí sí, caminás 20 minutos y ya estás ahí. Tengo varios recovecos para pasar, ¿viste? Por ahí. Uno se hace el lugar, ¿viste? Ahí tengo las cascadas, es muy lindo, loco, ese lugar.
Sí.
Está hermoso.
Sí, la verdad que sí.
Pero en definitiva, ¿viste? Se dividieron muchos lotes.
Sí.
Y una de las cosas que me impulsó a vender y irme fue justamente de que yo cuando yo ahí fui en el año 70, perdón, en el año 86,
sí.
perdón, 76 fui yo.
Sí.
Yo tenía exactamente 13 años cuando fui ahí.
Mm.
Y me fui de mochilero con 3 amigos más. Ahí descubrí ese lugar y volví en el año 2000. Y me encontré con la señora que hacía queso de cabra. Te voy a contar una historia terrible. Pero Después estaba en San Juan con mi familia y me quedaba una semana libre antes de tocar, y le dije, mira, me gustaría ir a ver un lugar que hace años que no fui más. Y lo encontré. Preguntando lo encontré, pero no me acordaba dónde era. Y ahí, bueno, con mi esposa, todo, se volvió loca, conseguimos un lote y fijamos la casa, hasta que pasó este año y la vendimos.
Sí, creo que viste, como que con cada crisis que hay social, los que vivíamos capaz en Buenos Aires o como que nos alejamos de las grandes ciudades y pasa esto, ¿no? Como que vamos a lugares tranquilos y desgraciadamente los terminamos modificando en lugares intranquilos. No sé si vos tuviste la misma sensación, como un aluvión de gente, loteos y demás.
Bueno, estos dos últimos, ponele, a partir de 2015... yo empecé a notar eso y ya como que me empezó a incomodar, porque vos sabés de que yo, dentro de la propiedad que tenía, yo tenía un lote de 1200 metros.
Sí.
Yo no planté un solo pino ahí.
No planté.
Todo lo que yo tenía un pequeño monte en mi casa.
De molle, me imagino.
Tenía la parte de la... Sí, no, yo tenía mi casa, y aparte tenía canteros naturales que eran de piedras amontonadas, en los cuales tenía recovecos, y mi esposa ahí ponía algunas plantas que le gustaba, y más de estación, ¿viste? Como penachos, y había, no sé, ella conoce los nombres. Y el jardín, el pasto lo cortábamos con Carlito Chávez, al cual le dediqué una canción. Si la buscás, está, el disco se llama Identificado, y la canción se llama De Noble Corazón. Y está dedicada a este paisano que se quedaba prácticamente cuando yo iba, se quedaba todo el tiempo con nosotros, todo el día estaba con nosotros, y con él me enseñaba todo. Me dice, esto es pelisa, Claudio, acá tenés menta, esto es todo tipo de menta, esto es poleo, qué sé yo. Y nos íbamos a caminar por ahí por la sierra. Y yo lo que empecé a advertir, de que primero que había gente que se copaba los lotes como diciendo, yo pago los impuestos y me quedo acá. Sí. Y después venían los verdaderos dueños y se armaba una discusión de locos re violenta, porque el tipo venía a tirarle tiros, salgan de mi propiedad.
Sí, claro.
Y esto cabeza de carnaval. No, porque yo pagué impuestos, fui a la comuna y la comuna tenía un entrevero raro ahí con la gente que había pagado. Todo un desastre, ¿viste? Entonces, y después que, bueno, agarraban, pegaban el lote y ya, ¿qué hacían? Cortaban árboles y ponían ligustrina, Santa Rita te ponían, ¿me entendés?
Claro, ¿no?
Y te ponían techo de chapa. Cuatro palos, cuatro bloques, un techo de chapa y un pozo para cagar, ¿viste? Y no, loco, no había respeto por eso, ¿viste?
No, y sigue pasando. Eso que mencionás se llama Tierra Futuro, que no nos vamos a meter en un terreno político, pero bueno, históricamente no es algo que sucedió y que sucede, que es una ley que instaló De La Sota. Donde vos llegás, pagás impuestos y después de un tiempo, bueno, te haces del lote. No importa si tiene dueño o no tiene dueño. Es tremendo.
Sí, pero es como que lo peor es como te destruyen, como te cambian el paisaje,
claro,
directamente, ¿viste?
Claro.
Y hay que... No está bueno. Ya vos te empezás a sentir como... Puta madre, loco, ya hay menos cantidad de pájaros, ponele. Y vos sabés que esos, si conocés esa zona, no paran de cantar de la mañana hasta el atardecer los pájaros ahí. Los zorros venían a comer a mi casa.
Pájaros, zorros, y otra cosa que sucede, que yo veo, o dejé de ver en realidad, en la provincia de Buenos Aires, sobre todo, abejas. No sé si te diste cuenta que en la provincia de Buenos Aires prácticamente ya no hay abejas.
Bueno, ahí yo tenía, por ejemplo, cuando en verano, cuando se hacía la copa de algarrobo, yo tenía dos algarrobos. En uno se hacía, era muy grande, y yo me sentaba a tocar la guitarra bajo los algarrobos y arriba tenía todo un zumbido, todo de abejas,
sí,
porque iban por el fruto, ¿viste?
El aguaribay también, se llena.
Claro, y no me picaba una sola abeja, loco. Ellas estaban en su mundo y yo abajo tocando la viola.
Sí, claro.
Bueno, después yaralá, culebra, de todo eso a morir.
Sí.
Alacranes, y los bichos estaban ahí, a mí no me jodió ninguno. Yo he visto, no sé yo, 20, 30 víboras ahí.
Sí. Algo que yo nunca entendí, no sé si vos tenés la misma sensación, por este aluvión de gente, ¿no? Que vos decís que medio, entre comillas, invadió un espacio natural. Si te gusta un lugar, ¿no? Y vas a ese lugar porque querés ir a vivir ahí, porque te gusta, ¿por qué querés cambiarlo?
Porque van con la mentalidad de que vienen de acá, loco, que vienen de las ciudades.
Pero,
por ejemplo,
es raro porque si te gusta un lugar y vas a vivir a ese lugar, ¿por qué lo querés cambiar para que sea como el que no te gustaba cuando te fuiste?
No lo entiendo, porque yo lo que hice fue una casa baja.
Claro.
En una propiedad que tenía 12 de largo por 4 de ancho, a dos aguas, pintada de verde foresta.
Claro.
Más bien tirando oscuro, se mimetizaba, te dabas cuenta que era un techo pintado de verde, pero se mimetizaba con las copas de los árboles.
Claro.
Y después, para entrar a mi casa, tenía como un caminito ahí entre los espinillos, ¿me entendés? Claro. Y ese perfume, y esa, eso no es incomparable, loco, es un lugar paraíso eso. Y de pronto me daba por las pelotas, loco, como venía con esos tractorcitos o la motosierra, loco, y todo el día rompiendo la bola, loco, cortando. Y algunos eran tan pelotudos que ni siquiera lo dejaban secar para usarlo como leña. Claro. Lo tiraban afuera y plantaban pino, loco. Digo, no, esto no da. Mira, hay un camino ahí que yo lo hacía tanto de noche cuando había luna llena y de día también, ¿no? Cuando lo mejoraban más todavía. Es un camino que está... estaba unas, vamos a, no hay cuadras rectas ahí, pero vamos a decir a 6 cuadras de mi casa.
Sí.
Es todo de ripio y te lleva desde Cuesta Blanca, te lleva a Cabalango.
Ajá.
Vas todo por la sierra, pasar por estancias, por muchos vados, viste que hay arroyos, y ahí encontrás un montón de animales, locos salvajes. Y vos sabés que ese camino era totalmente monte, despoblado. Vos parabas en... para decir, voy a tirar acá, porque se hacían como criadores, y el silencio te envolvía, loco.
Sí.
Se te hacía como un casco.
Sí.
En la cabeza. Y bueno, de pronto un día voy y encuentro la gendarmería. No podía ir. Y güey, muchacho, ¿qué pasó? ¿Dónde está la plaza? Y digo, ahí con la casita, ahí de acá, sí. Bueno, y digo, mire, ¿quiere ir para el lado de Cabalango? Y dice, no podemos. Y dice, había un quilombo. Y me vengo a enterar de que había venido gente. No sé qué tranza hizo la comuna. Y le pusieron el barrio como en chingón. Y digo, ¿qué barrio como en chingón? Si esto tiene una cara de la Villa Carlos Gardel.
Claro.
Y bueno, mirate, literalmente había tachos de plástico con agua, una manguera trucha que la habían enganchado no sé de dónde, algunos materiales de construcción que había comprado, y después dos chapas, partes del techo con bolsa con nylon, un pozo para cagar, y estaban ahí. No, yo de acá no me voy, haciendo resistencia, ¿viste?
Sí.
Ahí dije, bueno, acá ya no me parece de que no pasa mucho por, digamos, por mi estadía para estar, salir a caminar. Era, se llenó de perros, ya los perros echan a los zorros.
Sí, es verdad.
Un quilombo, ¿viste? Entonces dije, no, se cumplió un ciclo, y bueno, y tampoco ahora está todo tan fácil como hacer 700 kilómetros y cubrir combustible y de vuelta. Es un tema, ¿viste?
Sí, totalmente.
Pero siempre está la puerta ahí. Tengo amigos, gente que me dicen, venite para acá y quedate el tiempo que quieras, problema.
Claro, sí, me imagino, eso es los vaqueanos, ¿no? El los lugareños que...
Sí, bueno, de esos quedan muy pocos, sí. De esos quedan pocos.
Sí, me imagino.
Es una lástima, porque son los que menos atención tienen. Mm.
Sí. Tano, bueno, nada, agradecerte por esta comunicación. Nos fuimos un poco por las ramas, pero también está bueno hablar de estas cosas, ¿no? Porque y salirnos un poco de la música. Nada, agradecerte, recordar las próximas fechas. Me dijiste en... espera, que creo que la tenía por acá, en Chacabuco, pero no me acuerdo la fecha.
Ahora, el 4 de julio, que es este sábado, es en la vieja conexión Chacabuco. Sí. El 11 de julio estamos en el Club Paraguay.
Bien.
Y acá me perdí, ahora. Sí, sé que estoy en Santa Fe, que estoy en Concordia.
Sí.
Y estoy, sí, Concordia del Río. No, de Santa Fe es Tribus. Viene Concordia, no me acuerdo el nombre, pero bueno, es la primera vez que voy con ese tema Concordia, así que estoy muy entusiasmado.
Acá lo encontré, mira, el 11 de julio, bueno, Club Paraguay, 18 en Luján, CCP, dice.
Ah, sí, Luján, sí.
Sí, el 24 de julio en Tribus Santa Fe, el 25 en Costa Chaval Concordia y el 24 Costa de octubre, conmemoración al más fuerte, Arena Sur Pompeya.
Sí, después agosto y septiembre voy a andar rondando. Creo que voy a Paraguay, se está gestionando, ya está eso. Y bueno, yo lo único que le pido a todos es que se metan en CTM Toby Perro Marcelo, okay, que es la página del Instagram, donde ahí van a encontrar toda la información.
Bien, bien, perfecto. Tano, ¿con qué tema del disco Vive querés que te despida?
Con Descartable.
Descartable, el primer tema, dale. Muchas gracias, Tano, por la comunicación. No. Y bueno, las próximas fechas que tengas y lanzamientos y lo que quieras comunicar, sabes que acá tenés un espacio disponible.
Bueno, te agradezco, Pablo, gracias por la comunicación.
Te mando un abrazo grande, gracias a vos.